Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Las entidades hegemónicas occidentales, encabezadas por Estados Unidos y el Reino Unido, han atacado Yemen en una demostración teatral de fuerza para satisfacer su ansia de poder y pretender que todavía tienen el control del mundo. El ministro de Defensa de Yemen denunció la formación de un grupo de trabajo marítimo liderado por Estados Unidos en el Mar Rojo para proteger el paso de buques mercantes con destino a los territorios ocupados por Israel, advirtiendo a la Alianza Occidental que cualquier ataque en suelo yemení tendrá consecuencias nefastas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Wikispan. A nombre del equipo le saluda Yospani Noguet directamente desde Teherán a través de la señal de hispantv.com. Comenzamos, acompáñenos. Desde el inicio es importante señalar que Yemen, a diferencia de muchos otros países árabes, ha estado bloqueando barcos vinculados a Israel en el Mar Rojo para poner fin a la guerra genocida del régimen contra Gaza y al bloqueo inhumano del pequeño territorio. Estas acciones del ejército yemení cuentan con el apoyo de los partidarios del pueblo de Palestina. También disfrutan del pleno respaldo del pueblo de Yemen, como lo demuestran las protestas y las manifestaciones masivas en las principales ciudades yemeníes durante las últimas semanas. Lo que está pasando en el mundo en general y lo que está pasando en Palestina en particular empuja a cualquier persona que tenga un poco de dignidad y humanidad. Exactamente, es una decisión de bloquear el Mar Rojo lo que ha sucedido y esto se bloquea para el régimen de Israel. Se basa exactamente en aspectos humanitarios, religiosos y morales. ¿Para qué? Para apoyar al pueblo de Palestina. Los yemeníes han declarado su apoyo abierto a la lucha de Palestina contra la ocupación israelí desde que el régimen lanzó una guerra devastadora en Gaza el 7 de octubre, después de que los movimientos de la resistencia de Palestina del territorio llevaran a cabo todo un ataque sorpresa de represalia denominado Operación Tormenta de Al-Aqsa contra la entidad ocupante.
Las potencias hegemónicas occidentales y su aliado sionista se han enfrentado a la vergonzosa derrota en Gaza frente a la valentía, el coraje, la resistencia y la firmeza de Hamás y otros grupos de la resistencia palestinos. Después de más de 100 días de guerra en la Franja de Gaza, la entidad israelí con sus más de 500.000 soldados y todas las armas sofisticadas no alcanzó a registrar ni un solo logro a pesar de las masacres a gran escala de civiles inocentes, de los cuales la mayoría son mujeres y niños. Esta es la razón principal por la que el eje del mal estadounidense-británico sionista decidió atacar Yemen para desviar la atención de sus monumentales fracasos en Gaza y tapar los atroces crímenes contra la humanidad que ha estado perpetrando contra los habitantes de Gaza. Yemen ha surgido como un actor clave en el eje de la resistencia después de una serie de audaces ataques contra embarcaciones vinculadas a Israel en el Mar Rojo en solidaridad con el pueblo oprimido en la asediada Franja de Gaza. El país árabe ha dejado claro que estas acciones continuarán hasta que el régimen israelí ponga fin a su agresión y bloqueo del territorio costero, donde se está desarrollando la peor crisis humanitaria. Un alto miembro del movimiento de resistencia Ansarullah dijo en una entrevista reciente que Yemen no abandonará la causa palestina independientemente de las amenazas provenientes de Estados Unidos, Israel u otros países occidentales, descartando las amenazas dirigidas al ejército yemení. Palestina se ha mantenido firme desde el inicio de la última agresión genocida israelí contra Gaza. Además de las acciones antes mencionadas de atacar barcos vinculados a Israel, el ejército yemení también ha llevado a cabo una serie de lanzamientos de misiles dirigidos hacia la entidad sionista.
Desde Wikispan ya revisamos datos y hechos. El apoyo europeo al genocidio israelí en Gaza y los posteriores ataques de Reino Unido y Estados Unidos contra Yemen realmente han impactado de manera significativa en las importaciones europeas de productos refinados del petróleo en la primera quincena de enero, dañando la seguridad energética de todo el continente, según un reciente informe publicado. Los funcionarios de Ansarullah de Yemen han ordenado a los ciudadanos estadounidenses y británicos que trabajan para las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias en la capital Sanaa que abandonen el país en el plazo de un mes. El movimiento de resistencia Ansarullah de Yemen ha advertido a Estados Unidos y a sus aliados contra cualquier violación de la soberanía del país en medio de las operaciones anti-israelíes del ejército yemení en el Mar Rojo. El embajador permanente de Irán ante las Naciones Unidas ha rechazado rotundamente las acusaciones occidentales sobre la participación de la República Islámica en los ataques de las fuerzas yemeníes exactamente en el Mar Rojo, afirmando que tales decisiones o afirmaciones pretenden no más que desviar la opinión pública mundial de las atrocidades israelíes que se cometen exactamente en la Franja de Gaza. Así es como hemos revisado datos y hechos hoy desde Wikispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikispan a expertos. Preguntamos, ¿por qué las fuerzas yemeníes han decidido defender al pueblo palestino contra la agresión israelí?
El proyecto coránico lanzado por el mártir Badreddin al-Houthi está inspirado en el Día Internacional de Jerusalén, que fue la base y el primer paso de esta iniciativa, mientras que los otros pasos estaban destinados a vincular al pueblo yemení con el camino de la paz y la causa palestina, y que Jerusalén no será liberada a menos que aumente el nivel de la conciencia entre el pueblo yemení. Lo que vemos hoy es el fruto de este proyecto coránico. La revolución del 21 de septiembre rompió el tutelaje sobre el pueblo yemení y le hizo recurrir a la construcción de iniciativas y eventuales soluciones para sus problemas más preocupantes. Causados por 9 años de agresión, este pueblo apoya a Palestina y por lo tanto se ha dedicado a desarrollar sus capacidades militares y su ejército en un momento en el que eso les estaba prohibido, durante el periodo de los regímenes títeres impuestos por Estados Unidos. Hoy, gracias a Dios y a este proyecto coránico, el pueblo yemení ocupa esta importante posición y tiene muy en claro que debe actuar para apoyar y solidarizarse con Palestina y apoyar al pueblo palestino. Todos los yemeníes, jóvenes y adultos, se mueven en todos los niveles. Los adultos están más presentes a nivel popular y mediático. Los medios de comunicación yemeníes sitúan a Palestina como su tema prioritario, todo ello sin olvidar las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas navales yemeníes para bloquear el paso por el estrecho Bab al-Mandeb frente a los barcos sionistas. Esta es la posición del pueblo, gracias a Dios, y la sabia posición del comandante Abdul Malik al-Houthi.
Gracias por estas consideraciones. Estaremos sumando ahora más voces al diálogo de Wikispan. Preguntamos cómo las fuerzas yemeníes han frustrado los complots urdidos por el eje liderado por Estados Unidos y Reino Unido para apoyar al régimen israelí.
في البداية اليمن هي دخلت فعلا الخط يعني خط المواجهة ودخلت هذه المعركة كانت خارج حسابات.
Yemen ya ha entrado en la línea de enfrentamiento contra la coalición estadounidense británica que apoya a la entidad sionista en su agresión. Pero cuando Estados Unidos quiso silenciar todas las voces que rechazaban la agresión israelí contra Palestina, no tuvo en cuenta que Yemen está presente. Tiene una posición y controla el estrecho más vital que es Bab al-Mandeb. Y está presente con su fuerza e impone una nueva ecuación en el conflicto islámico-sionista. Por supuesto, Yemen ha cambiado la ecuación y el equilibrio de poder, y está junto al eje de la resistencia en el Líbano, Irak y Teherán. Es un nuevo eje capaz de frenar la entidad sionista, frustrar sus planes y conducir a su desaparición tarde o temprano. Pero al final, esta batalla trajo nuevos datos que no fueron tomados en cuenta por la administración estadounidense, ni siquiera por la entidad sionista. Hoy Yemen refuerza su control y asesta dolorosos golpes al enemigo sionista, con pérdidas económicas y militares que avergüenzan a la administración estadounidense, que no logró doblegar esa voluntad. Yemen hoy se aferra a sus opciones y continúa con las operaciones militares, sin importar cómo el enemigo estadounidense intente cambiar la ecuación a través de la propaganda mediática que utiliza e impone al mundo o mediante operaciones militares en Sanaa. En realidad, Yemen frenó el deseo estadounidense, frustró los planes de desplazamiento, incluso del pueblo palestino, que hoy ha comenzado a cambiar la ecuación militar ante el fracaso militar de la entidad sionista, como resultado del valor de la resistencia palestina y sus facciones en toda Palestina, sin olvidar las operaciones de presión en el sur del Líbano y lo que está haciendo la resistencia islámica iraquí y Siria. Todos estos factores en realidad obligaron a las entidades sionistas y estadounidenses a buscar salidas a esta batalla y no implementar los planes que propusieron en Gaza.
أو يستكملوا مخططاتهم وأجندتهم التي كانوا قد طرحوها في بداية المعركة على غزة.
Le agradecemos a ambos por este primer momento. Con ustedes volveremos más adelante hoy en Wikispan.
Desde el 15 de diciembre, tras un ataque con drones y misiles balísticos contra dos buques mercantes, cuatro de las compañías navieras más grandes del mundo, que representan más del 50% de la capacidad mundial de transporte de contenedores, han suspendido sus viajes a través de Bab al-Mandeb, el estrecho paso en el extremo sur del Mar Rojo. Desde una perspectiva discursiva, el apoyo de Yemen se alinea con una larga tradición, demostrada en el lema central del movimiento de resistencia en Sarola, incluido el lema Muerte a Israel. El apoyo a Palestina ha sido constante en Yemen desde los años 1960. Por un lado, países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos mantienen una posición cercana tanto con Estados Unidos como con la entidad sionista. En agosto de 2020, los Emiratos Árabes Unidos ratificaron los llamados Acuerdos de Abraham, que significan la normalización de las relaciones con el régimen. Si bien Arabia Saudí aún no ha normalizado sus relaciones con Israel, su inclinación pro-occidental y su postura anti-resistencia del eje pueden interpretarse como una traición a la causa palestina y sus aspiraciones anticoloniales. El movimiento de resistencia en Sarola interpreta la región desde una perspectiva de descolonización, destacando que la presencia del paradigma occidental es una fuente de inestabilidad y opresión. En el caso yemení, como en el caso palestino, esta opresión se manifiesta como un genocidio con apoyo occidental. En términos más políticos, se podría afirmar que en Yemen, como en el resto del mundo musulmán, existe una opresión epistémica generada por el discurso occidental. Yemen ha condicionado el levantamiento de su bloqueo al cese del brutal asedio a Gaza, una situación de brutalidad constante con la que el pueblo yemení está familiarizado.
Retomamos el diálogo con expertos en Wikispan. ¿Qué tan significativa fue la respuesta de las fuerzas yemeníes a la coalición liderada por los Estados Unidos?
Era necesario que el pueblo yemení tomara medidas, liderazgo, pueblo y ejército, porque es vergonzoso permanecer en silencio después de toda la concientización y la educación coránica que lograron y que concedió al pueblo yemení la motivación para librar esta batalla con los sionistas y los judíos. Esta es la gran batalla. Cuando comenzó la operación Tormenta de Al-Aqsa y tras las advertencias del líder de la revolución, Seyyed Abdul Malik, Badreddin al-Houthi, no teníamos nada delante, debido a la distancia geográfica, excepto el mar y el estrecho de Bab al-Mandeb, convirtiéndose ambos en nuestra primera opción, que fue lo que preocupó desde el principio a Netanyahu, quien afirmó desde la victoria de la revolución del 21 de septiembre que Israel estaba preocupado por el control de quienes llamaban Houthis sobre el estrecho de Bab al-Mandeb, porque sabe que la historia y la moral de los yemeníes no les permiten permanecer en silencio ante cualquier agresión e injusticia. Hoy, después de más de 120 días, se siguen cometiendo crímenes en Gaza a la vista de todo el mundo, delante de los medios de comunicación y con el silencio de los árabes, sobre todo Egipto y Jordania, y otros países que deberían defender la causa palestina. El pueblo yemení comenzó su actividad 2 semanas después de la operación Tormenta de Al-Aqsa, cuando los yemeníes cerraron Bab al-Mandeb a los barcos israelíes y luego los barcos que se dirigían a la entidad sionista. Después de la agresión estadounidense-británica contra Yemen, a los barcos estadounidenses y británicos también se les impidió dirigirse hacia los puertos del enemigo israelí. Según los propios informes del enemigo y las confesiones de sus funcionarios, solo 2 barcos han podido entrar en el puerto de Eilat desde finales de octubre hasta ahora, lo que indica que las operaciones tienen un impacto significativo al imponer un asfixiante bloqueo económico a esta entidad usurpadora, lo que no había experimentado desde la fecha de su fundación y no esperaba que un país árabe islámico le dijera no, que ya basta de arrogancia y lo detuviera hasta llevarlo al límite. Lo que vemos es el comportamiento vergonzoso del régimen jordano, cuando Eddie Cohen, el portavoz sionista, se jacta y dice que basta un solo contacto con los jordanos. De hecho, le cambiaron el nombre a una tienda que estaba orgullosa de la operación del 7 de octubre. Los jordanos enviaron convoyes de verduras y frutas al régimen israelí en un acto vergonzoso. En medio del sufrimiento del pueblo palestino, el pueblo yemení con su posición influyente continuará por su camino, junto con la resistencia libanesa Hezbollah, la resistencia iraquí y también todas las potencias del eje en la República Islámica de Irán y en Siria.
Gracias por dedicarnos su tiempo. Avanzamos con más de Wikispan. Último momento para el debate del día de hoy. ¿Consideraría usted que Estados Unidos y sus aliados podrían finalmente derrotar a las fuerzas de resistencia yemeníes y al movimiento Ansarullah?
Algunos creen que Estados Unidos es capaz de lograr sus objetivos, pero no conocen al pueblo yemení ni la metodología adoptada por Yemen. Alguien que no conozca la historia y la geopolítica podría esperar que Estados Unidos pudiera lograr una victoria. Pero nosotros en Yemen, según los datos que tenemos, confiamos en que saldremos victoriosos. Y esa victoria es una cuestión de tiempo, por varias consideraciones. Primero, la metodología coránica que empuja al pueblo yemení a continuar la confrontación hasta el final, sin temor a Estados Unidos ni a nadie más. En segundo lugar, las acumulaciones anteriores dejadas por el antiguo régimen yemení vinculado a Estados Unidos, que lanzó su agresión contra Yemen. La dirección política y la dirección revolucionaria esperaban que Estados Unidos llevara a cabo su agresión directamente y sin agentes contra Yemen, o sea, sin la necesidad de enfrentar a sus países regionales, que son sus herramientas y sus agentes locales. Es mejor entrar en un enfrentamiento directo con quienes conspiran contra Yemen. Todos los datos iniciales, geográficos, históricos y populares confirman que los Estados Unidos han fracasado hasta ahora y fracasarán si continúan su agresión en el Mar Rojo, porque cuanto más aumenta la escalada estadounidense, más aumenta la ira popular yemení y por lo tanto aumentan las operaciones militares yemeníes. Y estas operaciones con su desarrollo sorprendieron a la administración estadounidense. Creemos que si la administración estadounidense continúa, verá que le esperan muchas sorpresas y sabrá que se encuentra en un atolladero fangoso y que debe salir de él antes de que su reputación internacional resulte significativamente dañada. Todos en Yemen confían en que la victoria es su destino y que son capaces y están listos para continuar la batalla hasta el final y que no tienen nada que perder. Los Estados Unidos de América saldrán perdiendo. Por lo tanto, la dirección revolucionaria y el ejército yemení están advirtiendo a los países que no se involucren en este atolladero. El resultado se salda para los yemeníes con la victoria. Estados Unidos está librando una batalla fallida y Yemen se apega a sus principios, a su metodología y a la posición que lo impulsó a entrar en esta confrontación, que es una posición moral, humanitaria, religiosa, que no se puede deshacer. El camino es la victoria o el martirio, y este es el sentimiento de todo el pueblo yemení, no de un grupo específico. Las marchas de millones que organiza el pueblo yemení cada viernes son la mejor prueba de la situación. Más de 265,000 combatientes han sido preparados y equipados para la batalla de Jerusalén y solo pertenecen a los comités populares, sin contar los combatientes del ejército, y están listos para luchar en el enfrentamiento hasta el final. Por lo tanto, los Estados Unidos de América, la Unión Europea, la entidad sionista, deben entender bien este mensaje. De lo contrario, su destino será el mismo que el de la coalición de fuerzas agresoras como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
Gracias por sus criterios y por acompañarnos hoy en esta edición de Wikispan. Avanzamos. Reducir a Yemen o a Ansar Allah o a un representante iraní solo ayuda al defectuoso discurso occidental que es responsable de la ocupación colonial sionista en Palestina. Como han afirmado repetidamente funcionarios iraníes y yemeníes, los recientes acontecimientos en el Mar Rojo son planificados y ejecutados por el propio ejército yemení y es totalmente capaz de hacerlo por sí solo. Una cosa es segura, los bombardeos de Sanaa, Hodeida y Sadá y otros lugares por parte de Washington y Londres no impedirán que este heroico pueblo de Yemen apoye a Palestina y prácticamente se oponga al genocidio en Gaza. El ejército yemení definitivamente responderá a estos ataques. Yemen no es nuevo en este tipo de agresión, ya que esta honorable nación sobrevivió a más de 7 años de bombardeos por parte de la coalición árabe orquestada por los Estados Unidos. Solo Irán apoyó a Yemen en su momento, que era un momento completamente difícil, del cual también lograron salir. Así llegamos al final de este episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección en nuestra página web, somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
Bienvenidos a Etiquetaje. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa atado a la justicia. Está siendo investigado por el intento fallido de golpe de Estado tras la victoria presidencial de Luis Inácio Lula da Silva. Como medida cautelar, a Bolsonaro se le confiscó su pasaporte y se le prohibió salir del país. Asimismo, ha sido informado que no podrá comunicarse con ninguno de los involucrados en la pesquisa, ni siquiera a través de sus abogados. En un comunicado, la Policía Federal de Brasil se refirió a los sujetos de esta investigación como una organización criminal que buscaba obtener una ventaja política manteniendo a Bolsonaro en el poder. Señaló que se encuentran en ejecución 33 órdenes de registro, 4 de prisión preventiva y 48 medidas cautelares a los sospechosos que son militares de alto rango y funcionarios administrativos del gobierno anterior. El diputado federal André Janones utilizó las redes sociales para celebrar el operativo de la policía. Denunció que el fallido golpe de Estado
que intentó dar Bolsonaro casi usurpa la democracia. Y esto, manifestó, ha sido sin duda el crimen más grave cometido en Brasil desde 1988, así que pidió luchar contra estos criminales sin amnistía. A su vez, el diputado estatal Eduardo Suplicy aseveró que Brasil está dando ejemplo al mundo y su hincapié en que la investigación sobre el intento de golpe de Estado y difusión de desinformación ha sido correcta con todo el rigor de la ley. También los usuarios descontentos con Bolsonaro dieron rienda suelta a su indignación en las redes sociales. Muchos de ellos mostraron al expresidente detrás de las rejas en la cárcel. Consideraron lo ocurrido de un gran día, mientras que enfatizaron sin amnistía ni perdón para los golpistas. Este internauta calificó de trágico el mandato de Jair Bolsonaro en Brasil y exigió que el expresidente pague en la cárcel por todos sus crímenes y por todas las vidas que cobró por irresponsabilidad en el manejo de la pandemia de coronavirus. Bolsonaro es peor que las siete plagas de Egipto, así opinó Luciano Moreira. Indicó que Bolsonaro ya debería estar en prisión por el bien de todos los brasileños, incluidos aquellos que se dejan engañar por él. Y Lázaro Rosa, activista por la democracia, escribió que Bolsonaro siempre creyó en las encuestas y supo que iba a perder las elecciones, pero optó por engañar y utilizar a los patriotas para alentar un golpe de Estado. Hasta un nuevo programa de etiquetaje. ¿Qué tal? Bienvenidos al Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo. Pues empecemos ya. Les cuento que estuvimos de aniversario. Hispan TV cumplió el 31 de enero 12 años, con una historia llena de vicisitudes en una misión de llevar la voz de la verdad al mundo.
Durante los últimos 12 años nos hemos enfrentado a numerosas censuras, tanto en las redes sociales como en el aire, que han tratado de amordazarnos, supuestamente por haber violado las normas de sus comunidades. Pero nunca nos hemos separado de nuestro principal compromiso, presentar fielmente los hechos que marcan nuestra pauta informativa, con noticieros, documentales, reportajes, programas y coberturas especiales que se transmiten durante las 24 horas continuas cada día, ha tratado de mostrar otra vez versión de los hechos, diferente a lo que se refleja en los medios hegemónicos de comunicación masiva. La cadena iraní fue fundada con el anhelo de establecer un nexo con América Latina y todos los hispanohablantes en el mundo. Hoy, Hispan TV ha llegado a atraer muchos seguidores a nivel global.
Y en un acto de valentía y solidaridad, cientos de aficionados de la escuadra española de Baskonia mostraron su apoyo a Palestina ante un equipo israelí.
En un partido de la Euroliga de baloncesto contra el equipo Maccabi de Tel Aviv, los seguidores de Baskonia protagonizaron un acto de protesta que no pasó desapercibido. Con 5 minutos de retraso, los hinchas entraron en el estadio vasco Buesa Arena para expresar su repudio a las atrocidades que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Las gradas se llenaron de aficionados que portaban banderas palestinas y sudafricanas en señal de solidaridad con el pueblo palestino y como una denuncia pública del genocidio perpetrado por Israel. La protesta pacífica fue constante durante todo el partido.
Y esto es para los amantes de la lectura. En Teherán ahora hay una librería generosa en la que puedes leer más de 92.000 libros totalmente gratuitos.
En Teherán, la capital iraní, una librería se ha convertido en un oasis, con más de 92.000 libros que se ofrecen totalmente gratuitos. Jardín del Libro Malek es el destino de centenares de visitantes, así como los bibliófilos de la ciudad. La librería, que se encuentra en un barrio en la parte norteña de la capital iraní, fue abierta por Mohammad Maleki, un profesor de filosofía, con el fin de dar un homenaje a sus padres fallecidos. Durante todos los días de la semana, los amantes de los libros reciben en préstamo hasta 6 libros, sin pagar cuota de afiliación.
Y en Mar de Plata, Argentina, encuentran los restos fósiles de 3 ejemplares de un perezoso terrestre gigante que vivió en la prehistoria.
Un equipo de paleontólogos del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Mar del Plata descubrió los restos fósiles de una familia de perezosos terrestres que habitaron las costas bonaerenses hace más de 5 millones de años. Este hallazgo es importante porque es la primera vez que se tiene un registro muy completo de lo que habría sido un grupo familiar de estas bestias prehistóricas. Estos animales tenían 3,5 metros de largo por 1,2 metros de alto. Pesaban cerca de 850 kilos.
Y los indígenas purepechas en el estado de Michoacán, en el oeste de México, celebran la ceremonia del Fuego Nuevo para marcar el inicio de su año nuevo, basado en un antiguo calendario lunar.
En efecto, guiados por ese calendario ancestral, conmemoraron la llegada del año. La ceremonia prehispánica consiste en una agotadora caminata de 3 días a través de las montañas y bosques del estado de Michoacán. La comunidad revivió el antiguo ritual de llevar el fuego de pueblo en pueblo en 1983, manteniendo la llama viva durante todo el año hasta la llegada del otro, celebrado la noche del 1 de febrero según su variante del calendario mesoamericano. Esta vez, el fuego se llevó desde Erongaricuaro hasta Okumichu, una caminata de casi 100 kilómetros.
Y en Irán hay gran interés por las piedras preciosas. Una de ellas es la turquesa, que tiene un alto significado religioso y simbólico. Veamos.
Las piedras turquesas son minerales de fosfato azul y verde celebrados por su energía relajante y belleza oceánica. La gente ha codiciado las joyas de turquesa durante miles de años. Si eres fanático de los anillos, colgantes, cuentas o collares, la turquesa seguramente será una elección impresionante. Además, es usada para alejar el mal y garantizar la protección divina. Una de las artesanías decorativas de Irán se llama incrustación de turquesa Firuzi Kubi en diversos metales como oro, plata, etc. Esta piedra abunda en el noreste de Irán, en la provincia de Jorasán.
La compañía Neuralink, especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, instaló un implante cerebral en su primer paciente humano mediante una cirugía. Veamos.
De acuerdo con la compañía de neurotecnología fundada en 2016, el primer individuo que ha recibido el chip se encuentra recuperándose de manera satisfactoria y los primeros hallazgos revelan una prometedora detención de picos neuronales. La finalidad del procedimiento consiste en fomentar las habilidades humanas, afrontar patologías neurológicas como el Parkinson y establecer una conexión simbiótica entre los individuos y la inteligencia artificial en el futuro próximo.
Les cuento, dos menores que se divertían en un inflable pasaron un gran susto cuando los fuertes vientos provocaron que este saliera volando con ellos dentro.
Los dos pequeños vivieron un gran susto cuando se encontraban jugando en un inflable que de pronto salió volando por el aire con ellos en su interior. El suceso se registró en Kuwait cuando se presentaban fuertes ráfagas de viento. En las imágenes se puede ver un enorme inflable tipo escalador rodando en una transitada avenida después de que salió volando de un domicilio. Según se puede ver, los pequeños se encontraban en la parte más alta del inflable. Uno de ellos cayó en la banqueta cuando el inflable quedó sobre un costado, pero el fuerte viento lo enderezó y arrastró junto con el motor adherido. Trascendió que los menores se encuentran bien de salud y el incidente solo quedó en un gran susto.
Las dantescas llamas se abalanzaron sobre Viña del Mar, convirtiendo este enclave chileno en un infierno.
El centro de Viña del Mar parecía estos días una ciudad desierta en un día de verano, algo rarísimo, ya que es destino turístico por excelencia en Chile. El toque de queda decretado por el gobierno de Gabriel Boric en una de las zonas más afectadas por los incendios más mortíferos de la última década, ya van 112 fallecidos, según el último reporte, guardó a visitantes y locatarios en sus hogares. Esto mientras persiste el temor a nuevos focos de fuego, pues la sospecha de que los incendios forestales fue intencional, como señalaron las autoridades. La tragedia, dijo Boric, es la más grande que ha vivido Chile desde el gran terremoto del 27 de febrero de 2010, que dejó centenares de víctimas por el sismo y un maremoto.
Un hombre palestino vive en una carpa al lado de las ruinas de su antigua casa en Rafah, en el sur de Gaza, después de ser blanco de un ataque aéreo israelí.
Muhammad Zaki Abaidad vive en una tienda de campaña en medio de los escombros de su antigua casa en Rafah, donde 21 miembros de su familia fueron asesinados por un presunto ataque aéreo israelí, con 3 niños sepultados bajo los escombros. El 22 de noviembre de 2023, la casa fue completamente demolida. Todos los miembros de la familia estaban en la casa a excepción de mi padre. A las 11:20 de la mañana, fuimos sorpresivamente apuntados por un ataque aéreo y la casa cayó demolida encima de nuestras cabezas, dijo Zaki Abeida. Decidió entonces establecer su tienda de campaña frente a la casa destruida, como no había ninguna casa para alquilar ni tampoco un refugio para vivir. 3 niños, Omar, Abdullah y Masa, todavía están bajo los escombros de la casa, porque ellos no tienen maquinaria ni equipo para retirar sus cuerpos.
87 equipos SWAT de élite de todo el mundo convergen en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar en un espectacular evento denominado Reto 2024. Julia nos cuenta.
La quinta edición de Emiratos Árabes Unidos SWAT Challenge 2024 se inició con una espectacular exhibición de fuegos artificiales y la participación masiva del público en la ciudad de entrenamiento de Al Rubayyah en Dubái. Después de la ceremonia de apertura, comenzó la primera competición, el evento táctico. Este evento requiere que 6 miembros de cada equipo logren el más alto nivel de coordinación perfecta y la capacidad de atacar objetivos con disparos de precisión mientras se superan las limitaciones de tiempo. En los 4 días que duró el evento, los equipos se enfrentaron a desafíos en carreras de obstáculos, misiones de rescate de oficiales, eventos de torres y competencias de asalto, cada uno de los cuales exigía estrategias tácticas, capacidades físicas y habilidad para acumular puntos.
El Carnaval de Cádiz en España, con emotivas canciones, puso el foco en el sufrimiento de los niños en Gaza por la guerra de Israel.
La comparsa Los Lengüetas es la agrupación que participó en concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Carnaval de Cádiz 2024, que tuvo lugar en el Gran Teatro Falla. El primero de sus pasodobles fue dedicado íntegramente a los niños palestinos bajo el genocidio de Israel. De igual forma, la comparsa infantil llamada Las Hijas de Neptuno entonaron la copla Corazoncitos por Palestina. En un dramático caso reciente, 2 niños murieron en un ataque israelí a una guardería que refugiaba a desplazados por la guerra en Rafah, sur de Gaza. Al menos 11.500 niños han sido asesinados en Gaza en los últimos 4 meses.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar y enviar historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Síntesis.
Venezuela celebró el pasado 2 de febrero el aniversario 25 de la Revolución Bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez. una figura clave en la transformación de la patria de Simón Bolívar en todos los ámbitos.
El comienzo de una nueva era.
El 2 de febrero de 1999 se juramentó Hugo Chávez como presidente constitucional de Venezuela, luego de salir victorioso de los comicios del 6 de diciembre de 1998 con el mayor porcentaje del voto en cuatro décadas, alcanzando el 56.20% de los sufragios. En el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas, al recibir la banda presidencial de manos de Luis Alfonso Dávila, entonces presidente del Congreso, Chávez sucedió a Rafael Caldera y juró ante la Constitución de 1961.
Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
Para conmemorar el gran movimiento de Chávez, el presidente Nicolás Maduro inauguró el pasado viernes la Expo Gobierno 2024, que se está desarrollando en el Poliedro de Caracas y donde diversas entidades gubernamentales muestran los progresos alcanzados por la Revolución Bolivariana en el marco de sus 25 años de celebraciones. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, sin duda alguna, ha sido uno de los logros más destacados del líder bolivariano. El actual presidente, que asumió continuar este camino revolucionario, subrayó los cambios del país en lo relacionado con el campo militar y poderío defensivo gracias a las directrices del comandante Chávez. Insistió en su carácter independentista.
Podemos decir muy claramente que el comandante Chávez refundó el Ejército Libertador de Simón Bolívar. Rompió los lazos de dependencia con doctrinas extranjeras, imperialistas, represivas. Construyó una nueva doctrina, rescató la visión, dignificó el papel del oficial en todo el sentido. Oficial venezolano al mando de su Fuerza Armada, no los oficiales gringos de la misión militar norteamericana. Eso se acabó aquí. Y formar a todos nuestros oficiales en nuestra idea, nuestra doctrina.
El mandatario además resaltó los logros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela pese a los nefastos esfuerzos de las administraciones estadounidenses contra la revolución chavista.
Así que en 25 años podemos decir, veníamos de una desmoralización total, ¿eh?, de una fuerza armada totalmente dependiente de los gringos, y hoy tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, moralizada, cohesionada, disciplinada, que es un poder militar para defender a Venezuela, y que todo lo que se ha hecho con una guerra infame desde el imperialismo, porque Estados Unidos pretendió dejar a la Fuerza Armada sin equipos militares, sin técnica, sin armamento. Bloqueo 1000%. Y era bloqueo indirecto, no era bloqueo declarado. Y el comandante Hugo Chávez buscó aliados internacionales poderosos. Y ahora podemos decir que tenemos el conocimiento, la ciencia y la tecnología para ir fabricando nuestros propios instrumentos militares para la guerra moderna. Dron antidrón, misil antimisil.
Cambios económicos.
La transformación en la economía constituye otro objetivo de la revolución bolivariana en Venezuela, en especial hacer cambios en las fuentes de ingreso del país.
La etapa de la grandeza, de la liberación y de la expansión de las fuerzas productivas venezolanas, de un nuevo modelo económico diversificado, generador de riqueza, que satisfaga las necesidades internas y produzca mucha riqueza para que la riqueza llegue al pueblo. La etapa de la prosperidad económica de las 7T.
Nicolás Maduro aseveró que Venezuela ha atravesado 25 años de lucha contra todo tipo de conspiraciones planeadas y hechas desde Washington. De acuerdo con el presidente chavista, en todo el proceso bolivariano, el pueblo ha dado apoyo a los ideales de la revolución.
Podemos decir 25 años de construcción, de lucha y batalla y victoria, pero también 25 años derrotando conspiraciones, emboscadas, trampas, que vienen todas del imperio norteamericano, todas, desde el primer día, lo cual le da más valor a que estemos aquí, en el poder político, donde llegó Chávez hace 25 años, donde llegó el pueblo hace 25 años. Y estamos por el voto del pueblo, estamos por el apoyo del pueblo, estamos constitucional y legalmente.
En sus declaraciones, el dirigente venezolano consideró que con la llegada al poder del comandante Chávez, fue el pueblo quien tomó posesión en Miraflores.
Y desde el 2 de febrero del año 1999, un día bendito como hoy, entró al Palacio de Miraflores un líder, un jefe, un comandante, nuestro eterno y amado presidente y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hace 25 años, para iniciar la etapa del pueblo en el poder. Llegó el pueblo a Miraflores cuando llegó Chávez, y de Miraflores nada ni nadie lo sacará a este pueblo hermoso, grandioso, rebelde, patriota.
Fuera del ambiente gubernamental, el legado de Chávez es señalado como un factor primordial para despertar a los venezolanos.
Ana Sofía Cabezas, vicepresidenta de la Fundación Chávez.
Hay cosas que yo puedo mencionar directamente, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como uno de los principales íconos del legado del comandante Chávez. Pero más allá de eso, el legado del comandante Chávez se traduce en el despertar de las fuerzas populares, en el despertar de la conciencia del pueblo venezolano.
Esta experta además enumera los planes sociales que impulsó Chávez en beneficio de los ciudadanos en sectores como la educación y la salud, entre otros.
Chávez vive cada vez que vemos en una escuela a un niño que tiene la oportunidad de tener una educación libre y gratuita. Chávez vive cuando vamos a un barrio adentro y sabemos que hemos cambiado la forma en la cual se tiene que acceder a diferentes derechos sociales.
En las calles también insisten en que el movimiento que fundó Chávez se ha fortalecido, de modo que doblegarlo por los adversarios sería una tarea enormemente difícil.
Mire, cuando uno va por la carretera, yo pronto me voy de viaje, voy a ver edificios por todos lados y la cara de Chávez, los ojos de Chávez, escuelas, universidades. Por eso es que atacan el proceso revolucionario, porque es una revolución que les costará muchísimo que la derroquen.
Los países amigos aprovecharon la oportunidad para felicitar al pueblo venezolano en el aniversario 25 de su revolución bolivariana. Ejemplo de lucha, resistencia y transformaciones con la prioridad del amor. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alabó la gran movilización de Chávez, que contribuyó a una nueva etapa para Latinoamérica. El comandante Chávez, 11 años después de su partida física, sigue vivo en el corazón revolucionario que a diario despierta en la Unión Popular para enfrentar la desestabilización y las maniobras de injerencia foránea impulsadas por el imperialismo en el marco de una guerra multiforme. Tal como mencionaba el líder de la Revolución de Cuba, Chávez tenía la habilidad de llevar adelante un movimiento esperanzador en la región.
Voz de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana.
Yo he dado lo que he podido y tú tienes el deber de dar todo lo que puedes dar. Y que esperamos que tú, con tu heroico pueblo, serás capaz de hacer.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.